Y recién escuchábamos un fragmento del discurso del presidente Alberto Fernández.
Sí, sí, una conferencia de prensa en México, sí.
Claro, pero para tener la información rigurosa y detallada, ahora nos ponemos en comunicación con una persona que está en México en este momento.
Sí. Está allí en la Ciudad de México, como le dicen, México DF. Se llama Aura García y está en contacto con nosotros. Aura, te escuchamos. Buenos días desde Mendoza, Argentina.
Hola, ¿qué tal? Buenos días al auditorio de Muchas Gracias y a ti, Ariel y Emilio.
Bueno, muchas gracias por recibirnos. ¿Por qué no nos contás, por favor, cuál ha sido, primero, la recepción que ha tenido nuestro presidente? Sabemos, porque lo escuchamos, que ha sido evidentemente elogioso para con su par mexicano, y queríamos saber si la recepción allá también tiene que ver con esto, ¿no? Si hay reciprocidad en esta relación.
Pues sí, efectivamente, así como lo señalas, hubo elogios de parte de ambos mandatarios. La ceremonia de recepción oficial empezó a las 6:45 de la mañana y posteriormente ambos presidentes realizaron un pequeño recorrido por el sitio. Respecto a la participación del presidente Alberto Fernández, señaló en esta conferencia matutina que México, la nación mexicana, fue y ha sido un lugar para recibir a los exiliados de la dictadura, y particularmente se refirió al caso del expresidente Evo Morales, quien dijo recibió ayuda de Marcelo Ebrard y López Obrador tras el golpe de Estado en Bolivia. Reconoció Fernández, el presidente Fernández, que él quiso ayudarlo, pero que no le fue posible ya que aún no era presidente, y que debido a ello se dirigió a las autoridades de nuestro país para abogar en favor de Morales. Asimismo, Fernández se pronunció por trazar un eje que una todo el continente. Señaló que han tenido una experiencia grata en la producción y el envasamiento de la vacuna contra la COVID-19, y respecto a este mismo tema dijo que esta labor se ha hecho en favor de toda América Latina y que a la relación bilateral aún le queda mucho camino por recorrer. También en el tema de la vacunación, señaló que México y Argentina se han enfrentado al incumplimiento de contratos y rechazó la actitud del acaparamiento de vacunas.
Claro, algo que esta mañana señalábamos a propósito de un infectólogo irlandés que daba cuenta de que, por ejemplo, Canadá tiene 9 dosis por cada habitante. Que esto lo que hace, sin lugar a dudas, es impedir que aquellos otros países puedan tener su capacidad para inocular a la población, ¿no?
Sí, así es. Bueno, tan solo el día de ayer se estaba mencionando un dato referido a este mismo tema, que Argentina y México tenían 1.6, lo referido a 1.6 porciones de vacuna. Y en este sentido, pues eran similares los datos. Y también en la conferencia de hoy, ambos países lo reflejaron respecto a este problema que han enfrentado. Y bueno, señalaron que el canciller Marcelo Ebrard fue quien señaló que 10 países actualmente concentran la producción de vacunas de todo el mundo y las han retenido solamente para sus ciudadanos.
Aura, recordamos a la población, a la audiencia, que está Aura García conversando con nosotros desde la Ciudad de México.
Quien está cubriendo la visita de nuestro presidente Alberto Fernández al país azteca y maya, ¿no?
Yo quería preguntarte, Aura, si podés decir si hay expectativas entre tus compatriotas sobre lo que está pasando en la Argentina y sobre la posibilidad de buenas relaciones sociales, políticas y comerciales con la Argentina.
Sí, expectativas definitivamente que sí hay. Por ejemplo, el día de ayer hubo una reunión con empresarios mexicanos que tienen inversiones en Argentina y participaron directivos de grandes grupos aquí en México. Entonces, en ese sentido, los empresarios están motivados y están también al pendiente de que esta relación sea fructífera. Precisamente participaron representantes, por ejemplo, de Coca-Cola FEMSA, de Alsea, que tiene una participación importante aquí en el país, Cinépolis, que es una de las cadenas de cine más grandes de México, Coppel, que también tiene un crecimiento exponencial aquí mismo, desde tiendas departamentales. Hay una expectativa importante de parte de los grupos empresariales, pero también de la sociedad civil. Algo que ha llamado mucho la atención es respecto al tema de género, la agenda de género que está respaldando el presidente Fernández. Aquí en México ha habido mucha resistencia a atender ese problema y la violencia de género contra las mujeres ha sido un tema recurrente no solo para el presidente López Obrador, sino para los ciudadanos en general. Se ha visto también la agenda que llevan allá en Argentina en favor de los derechos, la libertad sexual y la libertad de decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo. Es un tema que probablemente vaya a levantar cuestionamientos, precisamente ahorita en la conferencia mañanera que no ha terminado, no se ha pasado a la parte de preguntas y respuestas, pero es algo que llama mucho la atención desde nuestro país.
Bueno, a nosotros nos gusta saber qué es lo que piensan nuestros hermanos mexicanos, hermanos latinoamericanos, y también cuál es el interés concreto que vos podés percibir con respecto a lo que pueden colaborar los dos países, Aura.
Bueno, pues a lo mejor el tema concreto sería el tema de la vacunación, precisamente porque estamos pues enfrentando alrededor del mundo la pandemia, y es el que más se ha mencionado tanto en la participación de Fernández como en la del canciller Marcelo Ebrard, como en la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se han pronunciado porque sea una relación fraterna y particularmente en favor de toda América Latina como un eje de crecimiento. Al parecer ambos países están posicionando para llevar el liderazgo de la región. Y bueno, esto es algo que tenemos que observar a futuro.
Bueno, y además quisiéramos preguntarte cómo se vive estos dos siglos, estos 200 años de independencia en México.
Bueno, pues precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dado a la tarea de recuperar algunas fechas históricas que a lo mejor en otros sexenios no se les había dado esta importancia. Digamos que él tiene un especial interés histórico en destacar estas fechas. Y bueno, por ejemplo, anteriormente no se había celebrado no la fecha de independencia como tal, sino este tema del Plan de Iguala, que es uno de los documentos que sentó las bases para la consumación de la independencia. Lo que anteriormente se festejaba y destacaba como pues fecha importante sería como tal el Día de la Independencia de México, que es en septiembre. Y precisamente Andrés Manuel López Obrador busca incluir otro tipo de celebraciones, como es el Plan de Iguala, y está llevando a cabo todo un homenaje y una celebración al respecto. Pero, si te soy sincera, son fechas que la población mexicana realmente no celebraba, que desconoce. El Día de la Bandera tradicionalmente se celebra, eso sí. Sin embargo, el presidente López Obrador ha tratado de incluir estas otras fechas, como te menciono.
Bueno, y contanos cómo es el ambiente en México a propósito de la pandemia.
Pues es una situación bastante complicada debido a que la pandemia ha pegado al sector económico de una manera importante. Hay muchas pequeñas y medianas empresas que han tenido que cerrar o que están en una situación de crisis, en números rojos, debido a que al menos hasta hace una semana en Ciudad de México y una gran cantidad de estados se encontraba en semáforo rojo. Y en este semáforo las actividades se suspendían, todas las actividades que no fueran indispensables. Entonces la mayoría de comercios estaba cerrado. Por ejemplo, los restaurantes solo han podido trabajar para entrega y el ambiente sí es complejo, está complicado, porque muchas familias han visto cómo decrece su patrimonio y pues aumentan pues sus deudas en el seno de la familia.
Acá en la Argentina, Aura, uno de los de las cuestiones que se han dado en el contexto de encierro por la pandemia es el aumento de casos de violencia de género y violencia familiar y feminicidios. ¿Cómo es la situación de eso allí en México?
Bueno, te quiero comentar que precisamente esta situación se ha replicado, yo creo que en otras partes del mundo, y México sí es el caso, porque incluso la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que se ha pronunciado varias veces como una mujer feminista, ha explicado que la violencia de género ha aumentado en los hogares. Y, por ejemplo, las llamadas al 911 de auxilio también subieron en nuestro país, precisamente porque las mujeres han tenido que muchas mujeres que salían a trabajar han tenido que quedarse en casa y al lado de sus parejas que han cometido actos de violencia contra ellas. El dato exacto en este momento no te lo puedo dar, pero lo que sí recuerdo es que en la ciudad es donde se mostró un particular crecimiento de estas cifras.
También queríamos saber si en este estado excepcional de crisis por la cuestión sanitaria, los pobladores en dificultades han recibido alguna ayuda del Estado mexicano.
Pues se ha propuesto en reiteradas ocasiones que haya un subsidio para los trabajadores que no tienen empleo, pero efectivamente algo que por lo que se ha pugnado y que los partidos de oposición señalan constantemente es que no ha existido un programa integral en toda la República para el subsidio a estas personas que dejaron de trabajar. Incluso es un llamado constante que están haciendo, y como estamos en tiempos electorales, los partidos de oposición se han encargado de prometer que si ellos llegan al poder en alguno de los estados que está en juego, se van a encargar de proponer este programa de emergencia económica. Precisamente ayer, en la reunión que tuvo el presidente Fernández con los empresarios, ellos destacaron que en Argentina hay un programa que está apoyando a las personas que lamentablemente tuvieron que dejar su trabajo, y que en nuestra nación no se ha visto este esfuerzo.
Claro, bueno, acá se ha apoyado en realidad a dos grandes sectores. Primero, al sector de las empresas, que se les otorgó un subsidio en donde soportaban gran parte del sueldo de los empleados, justamente para que no hubiesen despido, y el otro es la asistencia directa que han tenido aquellas personas que no tenían recursos y trabajo, ¿no? Una pregunta inevitable ahora. A propósito de las elecciones en Estados Unidos, ¿cuál es la perspectiva que ven en México con la gestión de Biden?
Bueno, pues uno de los puntos de concordancia que han destacado los expertos y analistas en México es que tanto el presidente López Obrador como el presidente Joe Biden de Estados Unidos tienen planes concretos a futuro para el apoyo a Centroamérica, y este es uno de los temas que es probable que los una de una manera particular y en el que puedan trabajar ambos. Recientemente el presidente López Obrador mencionó que durante la gestión de Trump no se aportó la cantidad prometida para rescatar el llamado Triángulo del Norte de Centroamérica, pese a que habían pactado hacerlo durante la administración, y precisamente celebró la disposición de Joe Biden para trabajar en este tema y ayudar a controlar la migración forzada a la que se han visto ciudadanos de esos países. Ese es, según expertos, es un punto de partida importante, ya que, como vimos, Joe Biden inició la toma del poder inició con unas órdenes ejecutivas que iban encaminadas a aliviar la tensión con México y a atender este problema de las caravanas migrantes. Por ejemplo, una de las órdenes ejecutivas, como ustedes bien saben, canceló la construcción del muro y los millones que estaban dispuestos a construir esta barrera entre México y Estados Unidos. Si bien el presidente López Obrador tardó en reconocer que Joe Biden había ganado la presidencia y muchos veían que había pues un mal augurio en el inicio de esta relación, pues al parecer no ocurrió así, ya que han estado en contacto y en los primeros días de la presidencia de Joe Biden tuvieron una llamada telefónica donde hablaron precisamente este tema que te comento de Centroamérica.
Aura, finalmente, antes de terminar la entrevista, queríamos saber cómo se desempeñan, cómo realizan su tarea los periodistas profesionales en México, cómo trabajan con respecto a los grandes medios y qué posibilidades tienen de trabajar con libertad y con sin tanta violencia como hemos sabido que ocurre habitualmente en México con la prensa.
Bueno, pues es una situación complicada la que bien mencionan ustedes. En la Ciudad de México, por lo general, no hay este tema de violencia extrema contra los periodistas, precisamente porque estamos en la parte donde se centraliza el poder y donde ocurren la mayoría de los eventos de interés público y político primordialmente, hay mucha visibilización de su trabajo, de su esfuerzo y de los retos a los que se enfrentan, particularmente en esta pandemia, que ha sido muy complicada la cobertura debido a que muchas de las conferencias, muchas de los temas que se cubrían tradicionalmente de manera presencial, pues ahora se hacen de manera virtual. Sin embargo, la situación para los periodistas en otros estados del país, que están, como se dice aquí, en el interior de la República, es muy, muy distinta. Hay una brecha enorme en la manera en la que se trabaja, incluso en el tema de salarios, pero particularmente en este sentido que tú mencionas respecto a la violencia, porque hay estados en los que todavía hay una presencia importante de grupos criminales que dificultan pues su labor, y que hemos visto que en otros estados del norte, bueno, en Sinaloa, en Guerrero, que es precisamente el estado que van a visitar el presidente Fernández y el presidente López Obrador, hay coacción, hay amedrentamiento, y también pues se le suma el miedo que realmente tienen los periodistas a cubrir estos temas, porque son delicados y pueden despertar reacciones de los grupos criminales y pues provocar asesinatos.
Te agradecemos, Aura, por esta comunicación. Muchas gracias por tu tarea, muy profesional, muy completo, y nos queda un buen sabor de la visita de nuestra comitiva oficial a tu país. Muchas gracias por atendernos y por tu tiempo.